Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 12 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 31 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, querida audiencia, luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán rechaza cualquier nueva negociación o cambio en los participantes en el acuerdo nuclear luego de que Francia dijera que cualquier nuevo diálogo debería incluir a Arabia Saudí. Diferentes ciudades de Francia son escenarios de protestas contra un proyecto de ley de seguridad global. Las protestas en París terminan en choques entre manifestantes y la policía. Y no cesa en Colombia la violencia. Los hombres armados asesinan a otro líder comunal en el departamento del Huila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos rápidamente las informaciones. Acompáñenos. La Cancillería de Irán rechaza cualquier nueva negociación o cambio en los participantes del acuerdo nuclear firmado en 2015. El portavoz de la Cancillería iraní, Zahid Yatibzadeh, afirmó que el acuerdo nuclear es un acuerdo internacional multilateral ratificado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU que no es negociable. Y las partes en él son claras e inmutables. Así rechazó las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que cualquier nueva conversación con Irán debería incluir Arabia Saudí. Restricciones más estrictas para los pasajeros que intenten entrar a Irán. Esto lo anunció el Comité Nacional para la Lucha contra el Coronavirus tras la detección de la nueva variante británica del virus en la nación persa.
El gobierno de Irán anunció que hace todos sus esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, especialmente la variante británica. Por eso ha puesto restricciones contra los viajes extranjeros y las personas que entran al país.
Ya hemos aprobado que todos los pasajeros que quieran entrar al país, tanto desde Europa como desde los países vecinos, deberán presentar una constancia de PCR con resultado negativo. Además, los que vienen desde Europa, pese a tener esta prueba negativa, deben confinarse en casa por 14 días.
El titular iraní advirtió que los hospitales de Europa y Estados Unidos ya están saturados debido al aumento de infectados por la nueva variante del virus. Afirmó que hay que proteger las fronteras para impedir la entrada de nuevas cepas. En esta misma línea, las autoridades ya han afirmado que la vacuna iraní contra el nuevo coronavirus, Coviran Barakat, es capaz de neutralizar incluso a la nueva variante británica.
El plasma sanguíneo de los voluntarios a los que se les inyectó la vacuna Coviran Barakat en dos ocasiones puede neutralizar completamente la cepa británica. Por ende, la vacuna Coviran Barakat es eficaz contra la mutación británica del coronavirus.
Irán inició a finales de diciembre pasado la primera fase de las pruebas clínicas en personas de su primera vacuna nacional contra el nuevo coronavirus. El fármaco ha recibido la licencia del Ministerio Iraní de Salud y cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto, según autoridades, se logra a pesar de los desafíos creados por el terrorismo económico de Estados Unidos.
Entre tanto, los israelíes continúan su protesta para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Como en sábados anteriores, los manifestantes se congregaron cerca de la residencia de Netanyahu en Al-Quds. Con lemas y pancartas denunciaron los cargos de corrupción que enfrenta el premier, como abuso de confianza, soborno y fraude. Además, criticaron su mala gestión de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, sobre todo el desempleo de muchos jóvenes. Nueva jornada de protestas en diversas ciudades francesas contra el polémico proyecto de ley de seguridad global. Protestas que se realizaron ante una fuerte presencia policial y al final terminó en choques con los agentes.
Las ciudades francesas fueron escenario de otro sábado de protestas, desde la capital, París, hasta la ciudad de Lille. Miles protestaron bajo el lema Marchas por la Libertad, rechazando así la controvertida propuesta de ley de seguridad global.
El grupo en contra de la ley de seguridad global protesta a diario. Nosotros también estamos aquí para apoyar a este grupo y apoyar estas protestas que son más que esenciales hoy.
Las protestas se repiten cada sábado desde finales de noviembre, cuando la Cámara Baja aprobó en primera lectura el controvertido proyecto de ley que penaliza la difusión de fotos y videos de agentes de policía. Estas manifestaciones continúan en 2021 pese al toque de queda decretado a causa de la pandemia de la COVID-19. Los asistentes mantienen que la polémica normativa hace más difícil para los periodistas y los propios manifestantes documentar la brutalidad policial que pueda darse en las protestas. Esta brutalidad puede constatarse en escenas como estas, registradas en París este sábado.
Yo creo que es una ley represiva, no voy a hacer comentarios largos, es represiva. Lo importante es hacer sentir nuestra presencia, es lo más importante.
Los manifestantes, a los que también se sumaron los chalecos amarillos, afirman que seguirán con las marchas hasta que el gobierno de Emmanuel Macron retire todo el proyecto de ley, cuyo artículo 24 establece penalizar con hasta un año de prisión y una multa de 45 mil euros a quien difunda imágenes comprometedoras de los policías. Yo, Andrés Becerra Méndez, Hispan TV Noticias.
Y Estados Unidos rebasa ya 26 millones de casos confirmados de contagio de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Según datos recopilados por la institución de referencia, la Universidad Johns Hopkins, más de 125 mil nuevos casos fueron registrados en las últimas 24 horas. Estados Unidos también ha acumulado más de 450 mil muertes desde que se corroboró el primer caso de COVID-19 en enero de 2020. Las autoridades sanitarias del país han confirmado la detección de los primeros casos de variantes de COVID-19 en Estados Unidos que podrían ser resistentes a anticuerpos generados por pacientes que ya han superado la enfermedad. Una ola devastadora de desalojos en California. Cientos de familias son amenazadas por los arrendatarios, pese a que hay moratorias emitidas por el gobierno. Desde Los Ángeles, California, Rocío Orbach nos informa.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar los inquilinos en este momento están prohibidos. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización, falta de pago de renta y muchos otros problemas, pero sin embargo eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Y asesinan otro líder social en Colombia en medio de la violencia que sacude al país en los últimos meses. Según fuentes locales, hombres encapuchados ingresaron en la casa del líder comunal Arsenio Quinayas Ruiz, en el departamento del Huila, y le dispararon. El hombre se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde residía. Se desconocen los motivos de los atacantes. Al caso se suma el asesinato de más de 250 líderes sociales que perdieron la vida en ataques cometidos tras la firma de los acuerdos de paz en 2016. Y a esta hora contactamos al activista social Juan Diego Angarita, quien se conectaba con nosotros desde Ibagué, en Colombia. Le doy la bienvenida y le saludo a esta hora. Juan Diego, ¿qué tal está?
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien y contento y agradecido de estar aquí en el programa con ustedes.
Gracias por recibirnos. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es, ¿por qué la violencia contra los líderes sociales y excombatientes guerrilleros no termina en Colombia pese al acuerdo de paz de 2016?
Bueno, hay que decir que ha habido diferentes tipos de asesinatos contra líderes sociales, ambientales, populares y también contra excombatientes. Y pues hay diferentes razones. Algunos de estos líderes se oponen a grandes proyectos mineros, son líderes ambientales, son líderes que vienen denunciando la corrupción en sus comunidades o que son incómodos al gobierno local o departamental o nacional de turno. Y en el caso de los excombatientes, pues también hay que decir que hay un sector oscuro de Colombia que ha realizado el sabotaje a los acuerdos de paz. Hay un sector aliado con grupos paramilitares y estos no han dejado de existir. Pero la principal preocupación nuestra como activistas sociales es la impunidad. Cerca del 90% de estos casos siguen impunes y la Fiscalía, pues lo que ha hecho para esclarecer es buscar en muchos de los casos autores materiales, pero no los autores intelectuales. Esto es alrededor del 70% de los autores materiales son sicarios, personas contratadas para asesinar, pero todavía no se sabe quién está detrás de estos asesinatos. Son sistemáticos, ocurren en diferentes lugares del país. Nosotros todos los días nos preguntamos qué grupos pueden estar detrás. Por supuesto, hay teorías sobre vinculación de políticos, de empresarios, etcétera, pero no hay nada concreto. Entonces, esto hace aún más crudo el panorama porque es un enemigo silencioso que tienen los líderes sociales y prácticamente se puede intuir, pero no se puede saber a ciencia cierta quiénes son esos autores materiales, perdón, quiénes son esos autores intelectuales que están dando la orden para que se sigan dando las muertes de líderes sociales y excombatientes en Colombia.
Claro, ahora, Juan Diego, ¿qué proceso para usted debe cumplirse en este momento en Colombia para empezar a ver un freno o al menos una reducción paulatina en los casos de asesinatos contra pues estas comunidades, contra estos líderes sociales? ¿Qué se propone desde el activismo social?
Bueno, lo primero es que nosotros como sociedad civil no bajemos la guardia, es decir, que por más casos que sigan apareciendo, nosotros no nos acostumbremos a ellos y sigamos con una presión ciudadana a través de la movilización social, a través de marchas, de manifestaciones, de protestas, de seguimientos también que se puedan hacer a los diferentes casos, acompañamientos. Esa indignación ciudadana, esa movilización va a ser muy importante de cara a generar una presión para eso. Lo segundo es que tiene que haber una voluntad de parte de la Fiscalía General de la Nación y en general de toda la rama judicial de esclarecer los hechos. Como les comentaba, pues hay una gran impunidad y no se sabe quiénes son esos autores intelectuales. Entonces tiene que haber una voluntad por parte de esos organismos, que hay que decir también la Fiscalía ha estado muy cuestionada, está cooptada también pues por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno Nacional, no de este sino de atrás, desde todos los gobiernos. Entonces por ahí también pasa lo que hay que hacer, hay que tener firmeza en la movilización social, tiene que haber voluntad política por parte de la Fiscalía y de la rama judicial y tiene que haber una voluntad política del gobierno de turno, tiene que haber un gobierno más sensible con estas causas, un gobierno que de verdad le importe y un gobierno que tenga la voluntad de erradicar este asesinato de líderes sociales. Y pues es ampliamente claro que estamos gobernados en este momento por la extrema derecha, que no tiene voluntad de que pueda haber un cambio en ese sentido. Entonces también es muy importante que nosotros nos concentremos en elegir otro tipo de gobernantes y ahora de cara al 2022 que haya un cambio también en ese sentido.
Bueno, vayan nuestros mejores deseos desde acá, desde Hispan TV, para que pronto finalmente Colombia pueda ver una luz, un camino, aunque sea a esa tan anhelada paz y hay un freno contra estas masacres y violencias persistentes contra líderes sociales. Gracias por acompañarnos en este análisis a esta hora, Juan Diego. Hasta la próxima. Nosotros avanzamos, pasamos a Ecuador. Allí denuncian que el Consejo Nacional Electoral busca eliminar el partido político correísta, la Alianza Unión por la Esperanza. Así lo denunció el expresidente Rafael Correa en su cuenta en Twitter. En los últimos días se ha tratado de vincular a la fórmula correísta con varias acciones ilegales buscando su eliminación política. Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral denunció este viernes ante el Tribunal Contencioso Electoral al binomio de la Alianza Unión por la Esperanza, conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, por la supuesta realización de pruebas para detectar al coronavirus. Este 7 de febrero, recordemos, serán celebradas las elecciones presidenciales. Arauz lidera todas las encuestas. El presidente del Comité Electoral de Irán ha anunciado el calendario de las elecciones de junio. Según Jamal Orof, el proceso electoral de la 13ª ronda de elecciones presidenciales empieza el 11 de mayo y el 18 de junio los iraníes podrán acudir a las urnas. Nuestra corresponsal Samane Kachui con los detalles.
Irán se prepara para celebrar las elecciones presidenciales de 2021. En una rueda de prensa en el Ministerio de Interior, el presidente del Comité Electoral del país anunció los detalles de las 13ª elecciones presidenciales, así como las 6ª elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.
El 9 de marzo empieza la inscripción de candidatos para las elecciones de consejos municipales. El 28 de marzo será la inscripción de los candidatos para renovar el 50% del Parlamento y el 11 de mayo empieza el proceso de las elecciones presidenciales.
Según el Comité Electoral, debido a la pandemia, las inscripciones se realizan a través de aplicaciones creadas y luego para la autenticación deben presentarse en la sede del Ministerio del Interior.
Tenemos 20 días de campaña en las elecciones presidenciales. Esos 20 días son nuestro punto más importante para poder gestionar las concentraciones y evitar la expansión de la pandemia. Estamos tratando de fortalecer los protocolos. Una vez concluida esta etapa, para el día de las elecciones se han elaborado marcos de distanciamiento social y se aumentarán los centros electorales.
Según la ley iraní, la votación en todos los distritos electorales del país se realiza en el mismo día. Su duración es de al menos 10 horas y se puede extender si es necesario. Además, las elecciones deben celebrarse en un día feriado. Este año, debido a la pandemia, las condiciones son distintas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas especiales al respecto.
No aumentaremos el número de jornadas. En términos de horas, intentaremos aumentar el horario de las elecciones. En lugar de empezar a las 8 de la mañana, se comenzará unas 2 o 3 horas más temprano para que haya más participación. También se proporcionarán artículos sanitarios.
En las elecciones presidenciales de 2017, más de 56 millones de iraníes estuvieron convocados a las urnas en más de 63 mil colegios electorales. De acuerdo con el Consejo Electoral, se registró un índice de participación de más del 70%. Hassan Rouhani, con más de 23 millones de votos, fue elegido por segunda y última vez como séptimo presidente de la República Islámica de Irán. En junio de 2021, los iraníes acuden a las urnas para participar en la 13ª ronda de las elecciones presidenciales y elegir a su 8º presidente. Según las autoridades, debido a la pandemia, las elecciones se llevarán a cabo bajo protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud.
De esta manera ponemos punto final a la información. Gracias por habernos acompañado durante toda la jornada. Será hasta una próxima oportunidad.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, luego una clave de la vida y cerramos la programación con el espacio titulado Emán Jomeini, un líder amado, especial con motivo de la década del alba.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Suheil Azad, quien nos comentará algunas aristas sobre la Revolución Islámica de Irán con motivo de su 42 aniversario. Este domingo se inician los festejos por la década del alba, un periodo del 12 al 22 del mes de Bahman del calendario persa, 10 días que va desde el regreso del exilio del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní. Unos días en que vamos a profundizar algunos temas al respecto. Sheikh Azad, ¿qué factores son necesarios para una revolución en general y cuáles de estos ha tenido la revolución islámica? Y si hay otros adicionales, menciónalos, por favor.
Obviamente, con respecto a los factores, hay factores externos y hay factores internos de la sociedad. Los factores externos tienen que ver con la situación del país o de la ciudad o del sistema o del gobierno o de la sociedad, que generalmente las revoluciones nacen en un momento, en una situación y en condiciones de crisis. Entonces, el primer factor es que tiene que existir una crisis, una debilidad, tiene que estar el pueblo enfrentado a un momento problemático. Entonces, ese es uno de los factores que se tiene que dar para que una revolución pueda funcionar. Otro factor, que ya es un factor interno a nivel sociedad, es que tiene que haber una voluntad de cambio y de transformación basada en la inconformidad o disconformidad del pueblo. O sea, el pueblo, la sociedad tiene que estar disconforme de la situación actual, del país o del gobierno o del sistema o del Estado. Si esa disconformidad se transforma en una voluntad de cambio, es ahí en donde comienza la revolución. Cuando el pueblo quiere un cambio, requiere un cambio, pide un cambio, decide un cambio, ese es el segundo factor. El tercer factor es que haya una ideología que apoye ese cambio y ese movimiento y ese levantamiento. Generalmente, si uno lee la historia de las revoluciones, fueron todas basadas en una forma de pensamiento, en una ideología, o en una cosmovisión, o en una doctrina que era la base ideológica de los movimientos sociales. El otro factor es el liderazgo de la revolución, y es que todo movimiento social necesita de un pastor que guíe hacia el objetivo el movimiento y el levantamiento. Ese es el otro factor. Y finalmente un factor fundamental que es para la época o la etapa post-revolución es tener un sistema alternativo que pueda venir en lugar del sistema que se quiere derrocar o que se quiere cambiar o transformar. Esos yo creo que son los factores fundamentales de toda revolución. Y obviamente todos estos factores se dan de la mejor manera en la revolución de Irán, en la revolución islámica, ya que estamos frente a una etapa en donde el pueblo iraní estaba muy disconforme de su gobierno y de su sistema. Estamos frente a un pueblo que tenía la voluntad de cambiar y es por eso que apoyaron el movimiento del Imam Jomeini. Estamos frente a un pueblo que tenían un líder como el Imam Jomeini, que fue quien los dirigió hacia el triunfo de la revolución. Tenían una ideología como lo era el Islam, por eso el grito de la revolución islámica era Allahu Akbar, Dios es el más grande. Y estamos frente a una revolución que obviamente tenía un proyecto para la etapa post-revolución, es decir, el establecimiento de un nuevo sistema que es el sistema de la República Islámica.
Ahora, Sheikh Azad, ¿cómo evalúa la situación actual de la revolución islámica?
En cuanto a mi evaluación de la situación actual de la revolución islámica, yo creo que la revolución islámica ha logrado, obviamente, muchos de los objetivos que había planeado desde un comienzo. Ya de por sí, el hecho de que la revolución islámica haya pasado sus 40 años es un argumento y una prueba que nos indica este proceso de continuidad del triunfo de la revolución. Una revolución que ha logrado pasar 40 años y verse aún más fuerte a pesar de toda, digamos, esta contra que le tocó experimentar durante todos estos años por parte de mucha superpotencia, hablan de un triunfo que tiene capacidad de continuidad. Veo que la revolución hoy en día ha traspasado los límites de su geografía. Empezó siendo una revolución iraní dentro de los límites geográficos y culturales de Irán y hoy ha logrado tener una presencia ideológica y una presencia real fuera de sus límites, como vemos en el modelo de la revolución, en muchos puntos y dimensiones que ha llegado a lugares como el Líbano, como Irak, como Siria, como Palestina, como Yemen, etcétera, etcétera. Creo que la revolución ha logrado fortalecer su infraestructura. Hoy estamos frente a una estructura mucho más fuerte y poderosa que la de los comienzos. Y veo que la revolución tiene un programa hacia el futuro. La revolución ya no planea su día a día a cada momento, sino que ya planifica para los próximos 40 años. Y eso habla de una visión profunda a nivel futuro, que creo que se irá perfeccionando día a día.
Bueno, ha sido el analista de temas políticos Suheil Azad, a quien agradecemos infinitamente su colaboración y sus aportes para este programa. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, me despido y desde ya reciban nuestras felicitaciones a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo por la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Bueno, los espero en un próximo programa para profundizar sobre estos interesantes temas. Hasta entonces.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: «El paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio». ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: «El que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán». También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lowe estamos a su servicio para abordar este artículo especial con motivo de la década del alba. En esta oportunidad hablamos sobre el imán Jomeini, el líder amado. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Estamos en vísperas del 42 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Sin duda, esta revolución sin nombre del Imán Jomeini no se conoce en ninguna región del mundo. Por este motivo, hemos dedicado el primer programa especial de estos días a presentar algunas de las dimensiones de la personalidad de esta figura influyente de Irán y del mundo. Acompáñennos, por favor. El duodécimo día de Bahman de 1357, febrero de 1979, estuvo lleno de emoción y épica. El imán Jomeini, después de años de exilio, regresó al país con una autoridad, dignidad y gloria indescriptibles. Miles de personas entusiastas acudieron al Aeropuerto Internacional de Teherán para que, con un cielo de cariño y afecto, saludaran a su amado líder. Cuando el avión del imán aterrizó, los corazones latieron más rápido y las personas se adelantaron para ver el rostro celestial, poderoso y firme de su amado líder. La ruta del imán, desde el aeropuerto hasta el santuario de los mártires en Beheshahro, estaba decorada con flores y la gente había puesto flores en el camino en memoria de los mártires de la revolución. Las puertas del avión Boeing 747 se abrieron y llegó el imán. Con su gloria eterna, fluyó en una avalancha de seguidores del líder y llovió sobre las almas sedientas como una suave lluvia. Como el profeta Ibrahim, la paz de Dios sea con él, rompió los ídolos de la hegemonía y prometió el inminente amanecer de la República Islámica. La voz de Salawat, el agradable olor a rosas y las flores rojas del pueblo al imán de la nación, marcaron el inicio de un nuevo capítulo. Sí, vino el alma de Dios y los vítores de la victoria se escucharon en las casas y calles. Bienvenido, imán. El pueblo religioso de Irán consideró el llamado antiimperialista del imán Jomeini como una llamada justa. Vieron a un hombre de pura ascendencia místico y con el corazón roto, no por capricho, pero como su líder, el imán Hussein, la paz sea con él, se ha levantado para revivir la religión y los valores islámicos. Por eso respondieron a la invitación de Jomeini y se levantaron contra la opresión y rugieron al imperialismo como fuertes olas.
La revolución islámica se volvió como un sol que con su llegada da esperanza a las almas cansadas de opresión, humillación, dependencia y religión y corrupción. El imán Jomeini no solo fue un revolucionario, sino que también creó esta transformación en las mentes y los corazones de la nación. Esta coordinación dio lugar a un sistema islámico basado en la participación del pueblo con el lema independencia, libertad y República Islámica. El mártir Seyyed Morteza Avini, uno de los pensadores y expertos en los asuntos vinculados al occidente de Irán, escribe sobre el imán Jomeini y dice que el imán Jomeini no era un nuevo profeta, pero era un recordatorio que le recordaba a la gente su pacto natural con Dios. El imán, como sus antepasados puros, buscaba educar y entrenar a las personas y la sociedad y, en una palabra, quería propagar las virtudes morales. La propagación de las virtudes morales es uno de los mandatos de Dios en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad Mustafa, saludos sean para él y sus descendientes, a fin de que todos los musulmanes sean conscientes de que el gobierno y la política
no están separados de la moralidad y las virtudes humanas y espirituales, y que la sociedad ideal del Islam se crea solamente en la unión de estos dos asuntos. El profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, fue el ejemplo supremo de un gobernante islámico, y después de él, el imán Ali retrató las manifestaciones más hermosas de justicia social y dignidad humana en su gobierno islámico. El imán Jomeini, al seguir el método de los ancianos de la religión, buscaba revivir y difundir los valores religiosos en la sociedad, una sociedad basada en los principios islámicos y la jurisprudencia chií, en la que se manifiesten las virtudes morales y espirituales. Tal gobierno necesita un gobernador que fuera único en jurisprudencia, conocimiento de religión, respeto a la piedad y la ética integrales, y el imán Jomeini tenía esas altas cualidades. Desde su juventud se había esforzado por educarse a sí mismo y fortalecer sus características morales positivas, y era único en respetar la moralidad y la piedad divina. Sus compañeros de habitación en su juventud en los colegios religiosos también sabían que Jomeini tiene dos cualidades especiales: levantarse en medio de la noche para rezar la oración nocturna y, segundo, evitar los cotilleos. Este hombre tan digno enfatizaba firmemente en la veracidad del discurso y la acción, y se puede decir que la honestidad en los dichos y hechos hizo al imán Jomeini más popular que cualquier otra cualidad.
La honestidad era una de las órdenes de Dios en el Corán y las recomendaciones de los líderes religiosos y uno de los signos de la piedad y fe. En palabras del imam Ali, la paz sea con él, la veracidad es el pilar más fuerte de la fe, y cuando Dios ama a un sirviente, le inspira la veracidad. El imam fue fiel a lo que decía en su vida personal y política. Aconsejaba a las autoridades sobre la austeridad y la vida sencilla, un verdadero modelo a seguir. Cuando el pueblo de Irán vio la dulzura de la honestidad en las palabras y los hechos del imán Jomeini, aumentó su confianza en los ideales y el camino del imán, y así es como lo apoyaron hasta el fin del camino. El amor de la gente por el imán Jomeini era el amor por todas las bondades. Este amor y afecto del imam fue quizás más que eso. El imam apreciaba a la gente y la amaba. Llamaba a la gente sus tutores y se llamaba a sí mismo su sirviente. El dulce espíritu del imam y su indescriptible bondad atraían los corazones como un imán. El imam Jomeini prestaba más atención al estrato pobre y advertía a los responsables que sirvieran a la gente con sinceridad, especialmente a los oprimidos. Él decía: «No creo que haya ningún culto y oración más elevada que el de servir a los necesitados». El imam Jomeini, como sus antepasados puros, había elegido una vida sencilla y alejada de la mundana, y creía que el gobernador de la sociedad islámica debería vivir como la clase media y débil. El imam nunca se separó de la gente y siempre estuvo con ella y a su lado. Según el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Jamenei, había tres creencias en el imam que le daban firmeza, valentía y resistencia: creer en Dios, creer en las personas y creer en sí mismo. Estas tres creencias se manifiestan en el verdadero sentido de la palabra en la existencia del imam, en las decisiones del imam y en todas las medidas del imam.
El imán Jomeini era un líder religioso místico de alto rango y al mismo tiempo un político inteligente, carismático y antidictatorial, y no dependía de los poderes de Occidente ni de Oriente. El imán tenía una profunda información y conocimiento de la sociedad de su tiempo y las noticias y condiciones de otros países. Era un hombre piadoso y muy ordenado. El imán Jomeini desde su juventud fue conocido por su limpieza y disciplina, y uno de sus secretos del éxito en la ciencia y la política, en el liderazgo y la política, fue que tenía mucho orden en todos los asuntos. Había preparado una mesa para su trabajo diario en la que la labor del imán estaba incluida en todas las horas del día y de la noche, excepto las horas de la noche en que se despertaba para la oración nocturna y el misterio y hablar con Dios. Su orden fue tan preciso que quienes le rodeaban, al ver su actividad, se dieron cuenta de la hora que era, porque el imán comía a una hora determinada y dormía a una hora fija y se despertaba también a una hora fija. Si hubiera tenido una cita, habría llegado a tiempo. Su hija Sara Motafabi narra que el imán era tan puntual y ordenado que si llegaba 5 minutos tarde para almorzar, todos los miembros de la casa estarían preocupados por el motivo de su tardanza. Eso significa que todos seríamos arrastrados involuntariamente a la habitación del imán. Después vimos que, por ejemplo, Haj Asmat Aga, el hijo del imán, había llegado y hecho una pregunta y esto hizo que llegara tarde. Terminamos el programa con una frase del Ayatollah Khamenei, discípulo y sucesor del imán Jomeini, quien dijo: el motivo de la influencia de incluso una palabra del imán Jomeini en el ambiente de la sociedad ha sido su pureza interior, su conexión con Dios, sus lágrimas de medianoche. En otro discurso sobre el imán Jomeini, el Ayatollah Khamenei dijo: el imán fue favorecido por Dios debido a su relación con el Supremo. Nosotros también tenemos que seguir su camino con la misma confianza, sinceridad, esfuerzo y decisión.
Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Gracias amigos, sigan en sintonía de Pars Today. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC
en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.